Esta noche, siendo nuestro último programa del año 2025, vamos a tener un conversatorio sobre nuestras experiencias en este año 2025. Como les dije, siendo nuestro último programa de este año 2025, ya que el próximo jueves es diciembre 25 y el jueves encima de ese es enero 1, entendemos que este será nuestro último programa del 2025, un año significativo, y como siempre cuento aquí con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioyentes.
Fíjate, este año ha sido un año que podríamos decir bastante complicado. Fue el primer año de la gobernadora y fue el primer año del presidente Trump, y todos sabemos todo lo que ha estado pasando en la política, tanto en la política local, con todas las controversias que han tenido, especialmente el propio partido de la gobernadora, el PNP, y todos los conflictos, y recientemente con todo lo que está pasando con Luma, y otros problemas que nos hemos tenido que enfrentar en el 2025, y de nuevo a nivel internacional y especialmente a nivel de Estados Unidos, la presidencia de Trump, que se me hace tan difícil, que todavía hay tanta gente que lo favorece y que no se dan cuenta que estamos ante un presidente que sin duda tiene un problema de salud mental severo, y ahora todo indica, de acuerdo a los propios doctores o de acuerdo a la propia Casa Blanca, de que tiene una gran posibilidad de que estemos ante un presidente que ya está demostrando problemas de demencia. Su edad lo defiende en ese sentido, se corrobora con su edad, porque el 50% de las personas de 80 años o más, y él está a punto de cumplir 80, y vuelvo y repito la estadística, el 50% de las personas de 80 años en adelante padecen de demencia de tipo Alzheimer. O sea, es que el factor de riesgo principal para una demencia de tipo Alzheimer es verdaderamente la edad. Y especialmente, y lo vemos como cuando miramos las estadísticas, a los 60 años se estima que un 5% de las personas de 60 años van a tener demencia, y eso va subiendo gradualmente de década en década, significativamente, hasta llegar a los 80, que entonces es el 50% de la población. Y sabemos que esta es la población que más está creciendo actualmente. O sea, las personas mayores de 80 años es probablemente el grupo que más está sobreviviendo, y que ya la edad promedio se estima que es precisamente 80 años en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que estamos ante un presidente que tiene problemas mentales desde mucho antes. Todo indica que es lo que nosotros llamamos una personalidad narcisista maligna, y se le añade a la personalidad narcisista el nombre maligna, cuando estas personas, además de ser narcisistas, también son paranoides, también tienen comportamiento antisocial y también son vengativos. Eso es lo que hace que se le diga que tiene un trastorno de personalidad narcisista y maligno. Y lo estamos viendo. O sea, este presidente hace lo que le da la gana. Ahora mismo con Venezuela está asesinando literalmente gente sin ningún criterio, y no podemos estar a favor de que esto ocurra, porque todo indica que estas personas son pescadores y no narcotraficantes. Y si él está culpando a los narcotraficantes, como supuestamente dice que Maduro es como el jefe de un grupo de narcotraficantes, ¿por qué libera al expresidente de Honduras, que había sido no solamente condenado a cárcel en Estados Unidos, sino que se le demostró en un tribunal que verdaderamente sí había causado narcotráfico hacia los Estados Unidos, y sin embargo lo libera un día antes de las elecciones en Honduras, donde eso sin duda motivó y llegó a decir que si no ganaba el de extrema derecha en Honduras, él no le iba a dar ningún dinero a Honduras? Así que no solamente libera a este presidente de Honduras, que era también de extrema derecha, que de nuevo fue condenado en los tribunales de Estados Unidos y demostrado que sí era un narcotraficante, sino que ha influido en todas estas elecciones actuales en Latinoamérica. Así que estamos viviendo verdaderamente un año sumamente difícil, yo podría decir hasta para la humanidad, porque tenemos a la persona más poderosa del mundo con unos problemas serios de salud mental y probablemente con demencia. Pero regresando a nosotros, a Puerto Rico, no hay duda que la problemática que nos estamos enfrentando con la gobernadora, con Jennifer González y todos los issues que hay en el Partido Nuevo Progresista, evidentemente ha causado que este gobierno, y para muchas personas, no está cumpliendo con las expectativas que originalmente se esperaban. Pero eso es en términos de la problemática colectiva o de la problemática de Puerto Rico. No sé si tú quieras añadir algo al respecto.
Yo coincido, doctor, y creo que todo esto viene también desde lo que está atravesando el mundo. Primero lo de la pandemia, que eso fue algo bien fuerte que le dio a toda la humanidad, ¿no? Y ahora con este nuevo orden mundial que estamos viendo, la ansiedad que hay en todos lugares, porque no solamente es aquí, usted va a Europa y lo mismo. Mira recientemente lo de Australia, lo que pasó en Australia, que no había un ataque como eso desde los
dos. Y era un padre y un hijo, eso fue.
Son cosas que uno dice, pero
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Y yo nunca había visto, por lo menos, una humanidad tan convulsa como esta. He leído que lo último tan grande así que nos pasó fue cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero yo no recuerdo eso.
No habíamos nacido.
O sea, que estamos en un momento difícil. Un momento difícil que la mejor manera de llevarlo siempre es pensar que todo esto en algún momento va a pasar. Y que vamos a estar...
Cuando tú dices va a pasar, que es transitorio.
Que es transitorio. O
sea, y que la humanidad, y históricamente hablando, siempre ha dado saltos cualitativos,
claro,
en procesos que podríamos llamar revolucionarios,
sí,
y difíciles. Y esperemos que así sea, sin duda, pero estamos en un proceso de transición de la humanidad, pero aquí en Puerto Rico, Pepo y público, hemos tenido, llevamos bastantes años teniendo una serie de dificultades y de estresores que sin duda nos tienen que estar afectando emocionalmente y nuestra salud mental. Estamos viendo también cosas horribles desde el punto de vista de comportamiento social, asesinatos, feminicidios. Estamos verdaderamente en una crisis social, esa es la realidad, y por eso es que también hay que hablar a nivel individual, que nosotros como individuos, tú que has tenido este año, que tú te has dedicado verdaderamente a mejorarte y a dedicarte tiempo para pa mejorarnos, y que todos nos tenemos que dedicar tiempo para mejorarnos. No hay otra forma de hacerlo, y especialmente con cuando tenemos tantos otros estresores externos a nosotros mismos, no hay duda que nos tenemos que cuidar individualmente y asumir una responsabilidad, una autorresponsabilidad con nosotros mismos. Y sé que, y yo también lo hago bastante, sé que tú, por ejemplo, has bajado significativamente las noticias.
Es una cosa que no...
No, y tú eres periodista.
Y soy periodista. Yo era de los que me levantaba antes con Luis Francisco Ojeda por la mañana en la radio. Ajá. Y escuchando toda la... Y después Rubén Sánchez. Y después, qué sé yo, pendiente.
Sí, 24-7.
24-7 pegado.
No, yo veía el noticiero por la mañana. Si lo podía ver al mediodía, lo veía el de las 5 y de las 9. Y el de las 10. Y prácticamente... eran repetidos, y así que uno oía la misma, por lo menos la noticia principal, la oía en todo el día, y verdaderamente, o sea, eso no ayuda a nuestra psiqui y a nuestro estado emocional, y nos crea sin duda más preocupaciones y a mucha gente ansiedad. O sea, de hecho, tú mencionaste que, y es importante que el público lo sepa, o sea, a partir de la pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay evidencia científica de que hubo un aumento significativo de problemas de depresión y de problemas de ansiedad. La pandemia sin duda disparó esto, y se estima que puede haber un aumento hasta el 20%, eso es un montón. Cuando hablamos de estadísticas, o sea, que por ejemplo sabemos que como un 10% de la población mundial sufre de depresión clínica, no de tristeza, estamos hablando de depresión clínica, lo que los psiquiatras y los psicólogos llamamos depresión mayor. Se estima que es de un 9 a un 10% de la población, pues se estima que ya hay países o sitios que eso subió hasta un 20%, o sea, que se duplicó. Sin embargo, no han aumentado los tratamientos. O sea, en Puerto Rico ahora mismo tenemos un problema de profesionales de la salud mental a unos niveles como nunca pensábamos que lo íbamos a tener. Sabemos que hace 10 años en Puerto Rico éramos alrededor de 620 psiquiatras. Quedamos alrededor de 170 psiquiatras. O sea, que para una población que se estima que es de 1 millón de pacientes, porque son estadísticas universales, o sea, que se estima que un 30% de la población mundial y en Puerto Rico tienen, o sea, 30%, estamos hablando de 1 millón de personas. Así que para 170 psiquiatra es imposible, y por eso oímos y de muchas otras especialidades, de que tú llamas a un especialista y la cita es para marzo, para junio, he oído hasta para octubre del año que viene, ¿sabes? Y si tú tienes una necesidad antes, imagínate cómo vas a poder.
Emergencia.
O sea, no hay duda que uno de las peores áreas de crisis que estamos teniendo es en la salud. Y hay mucha evidencia de que el problema va a continuar si no se hace algo urgente, y especialmente de controlar a las aseguradoras. Todo indica, y todos los estudios que se han hecho, y el Colegio Médico ha hecho estudios objetivos, buscando cuáles son las problemáticas para el problema de salud en Puerto Rico, y todos los estudios que se han hecho indican claramente que el problema son las aseguradoras. De hecho, en un estudio que está haciendo el colegio, se ha podido ver que los problemas de los hospitales que están cerrando es un problema de que no se le está pagando a esos hospitales por la aseguradora a tiempo y por lo tanto se le acumula las deudas y todos sabemos que cuando a ti se te acumula una deuda aumentan los intereses, aumentan los, así que muchos de estos hospitales que han tenido que cerrar y quebrar, la causa principal fue que no recibieron la paga y así que si no le metemos mano, como decimos en la calle, a la aseguradora en Puerto Rico, y sabemos que la aseguradora tiene mucho dinero para evitar que con el lobbying en el Senado y en la Cámara, para evitar que verdaderamente la legislatura le meta mano a la aseguradora, pero mientras no hagamos eso, vamos a seguir con una crisis. Y es interesante y que mucha gente pues tiene un concepto equivocado de lo que es un plan médico universal, un plan médico que todo el mundo tenga acceso a la salud. Todos los países principales del mundo, excepto Estados Unidos y Puerto Rico, son los únicos que no tienen un seguro universal. Si usted piensa en cualquier otro país, especialmente de primer mundo, todos tienen plan médico universal. Inglaterra, España, Alemania, Canadá, o sea, todos los países en desarrollo tienen un plan universal. Así que y no es como la gente cree que sería un plan socialista, que se le llama mal socialista, y entonces eso confunde, porque de hecho pues mucha gente tiene un concepto también equivocado de lo que es el socialismo, debido a toda la propaganda que continuamente hay en contra de este tipo de organizaciones, porque el socialismo, de hecho, el seguro social no es otra cosa que una rama o una técnica de lo que sería socialismo. En Medicare es lo mismo. Así que, ¿sabes? En muchos aspectos, ese tipo de sistema donde beneficia a la inmensa, inmensa mayoría, pues le podríamos llamar el socialismo, y por eso es que mucha gente, inclusive muchos médicos, se oponen al plan universal, pensando de que eso les va a afectar su propia práctica. Y de nuevo, los países más progresistas, más desarrollados en el mundo, todos tienen un plan universal, y yo no he oído quejas de los médicos, ni he oído quejas de los pacientes, como pasa aquí en Puerto Rico, que tenemos, vuelvo y digo, un problema enorme. Aquí los planes médicos no te aprueban, digamos, pacientes de cáncer que no la aprueban la quimioterapia, o no la aprueban el estudio de un PET scan o un CT scan inmediatamente. Se tardan a veces meses. Y en un paciente de cáncer, esperar meses para que te aprueben la quimioterapia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y mucha gente no sabe tampoco que hay lo que se llama un seguro catastrófico. O sea, que si usted es un paciente, digamos, de cáncer, y cae en metástasis, al tener metástasis, usted cae entonces en el grupo catastrófico, que entonces no sale de la reforma, no sale del bolsillo de ese dueño, de ese sector del plan médico de Puerto Rico, de la reforma. O sea, que aquí hay mucho información equivocada, que sin duda pues especialmente los pacientes lo sufren. Todo esto anuncio de los Advantage que te limpian la casa, que te recortan el perro, te recortan uh-huh. la grama, que si te dan chao para tú comprar, pero a la hora de la verdad, que es cuando usted verdaderamente necesita el plan médico, que es cuando se enferma, y especialmente si se enferma de verdad, que cuando yo digo de enfermar de verdad, porque no es lo mismo usted tener una enfermedad como hipertensión, que lo que necesita es quizás uno o dos medicamentos para la presión, que enfermarse de una enfermedad degenerativa, neurológica, o una enfermedad como el cáncer, o una enfermedad autoinmune severa, que usted va a requerir de tratamientos continuos y de estudios continuos. Ahí es que está verdaderamente la diferencia en estos planes que se anuncian con bombos y platillos, pero que a la hora de la verdad no funciona. Imagínate que yo personalmente, que y el público sabe que yo, por todo lo que yo he pasado, a mí me han hecho en 4 años fácil 25 o 30 entre MRI, CT scan y PET scan. O sea, cuando cogí radioterapia, que fueron 6 semanas, todos los lunes me hacían un CT. Ahí nada más hay 6. En estos planes te aceptan un solo o MRI o CT scan o PET scan. Y preferiblemente que sea el CT, porque es más barato que los otros dos.
Empiezan por ahí. Pero
es uno nada más al año. No importa si estás enfermo, es uno. Los demás los tienes que tú pagar. Imagínate, ¿sabes? Si yo fuera a pagar los 30 estudios que me han hecho a mí en 4 años, que si lo dividimos, estamos hablando de más de 9, 8, 9 por año. De estos estudios tendría que pagar por lo menos 8 por año adicional, porque no lo cubre ese plan. O sea, es que todo esto es bien importante que se entienda, y estas organizaciones, lo peor del caso es que se cantan que están y que perdiendo dinero. O sea, es que eso es algo que uno, cada vez que yo oigo eso, yo digo, pero entonces el presidente se gana 1 millón de pesos de sueldo, el vicepresidente se gana 800 mil, el otro se, ¿sabes? Y están perdiendo dinero. O sea, es que esto es un problema, y obviamente, de nuevo, Estados Unidos y Puerto Rico son los únicos países que tienen estos planes médicos privados, y que la salud es un privilegio y no un derecho, como tiene que ser y como lo es en todos estos otros países del mundo. Así que eso es otro de los issues grandes que nos estamos enfrentando en Puerto Rico. Y cuando hablamos de salud, ¿sabes? La salud probablemente es el renglón más importante de la vida, porque sin salud prácticamente no tenemos nada. Otro de los renglones, obviamente, es la criminalidad, la policía, que por tantos años la paga que le dan a los policías en Puerto Rico, podríamos llamarla hasta ridícula. Porque
yo creo que llegó el momento, por lo menos yo lo estoy haciendo así, y sé que usted también lo está haciendo, de nosotros empoderarnos de nuestra salud. Cuando hablo de empoderar nuestra salud, es de manera preventiva. Mi objetivo, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, para este año que pasó, el anterior y el próximo, es no tener, me hago mi chequeo, obviamente, pero no tener que acudir a un hospital. ¿Cómo yo me puedo cuidar desde el punto de vista físico y mental? Doctor, hace como un mes y pico, yo me hice todos esos laboratorios que mandan a hacer anualmente, y nunca en mi vida había salido tan bueno como eso.
También.
Uh-huh. A los 69 años que tengo. Uh-huh. Y es todas las herramientas que uno usa para trabajar la salud mental, lo que hablábamos ahorita de no estar conectado con todas esas noticias negativas, porque todo el tiempo, eso no significa que no enajenemos, no. Estamos pendientes a cuando ya que salir, salimos, pero se enferma. Y también el ejercicio, eso, yo no sé cuántas veces en la historia de la humanidad los grandes filósofos han hablado de la importancia del ejercicio y los grandes, ¿verdad?
No, y hay tanta evidencia científica de que el ejercicio es esencial. El ejercicio aumenta tu sistema inmunológico, aumenta tu sistema cardiovascular, te aumenta tu libido, porque aumenta la testosterona. ¿Sabes? Son tantos y tantos y tantos beneficios. No solamente físicos, sino también mentales. Ya hay evidencia científica también que el ejercicio aeróbico aumenta la neurogénesis y la neuroplasticidad, que la neurogénesis y la neuroplasticidad no es otra cosa que un aumento de las células nerviosas. Uh-huh. O sea, la neurogénesis es la producción de células nerviosas nuevas y la neuroplasticidad es las nuevas conexiones que hacen las células nerviosas. Así que el ejercicio es absolutamente necesario para tener una buena salud física y mental. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos en nuestro último programa del 2025 y hablando de la problemática que Puerto Rico se ha tenido que enfrentar y que nosotros personalmente nos tenemos que enfrentar y entrando en un nuevo año 2026. Y como decía Pepo, ¿sabes? Nosotros tenemos que asumir responsabilidad, cada uno de nosotros, de nuestra propia salud, que eso es la verdadera prevención. Uh-huh. En Puerto Rico no se hace prácticamente nada de prevención, y la prevención es lo más importante para una buena salud, porque todos, si se coge a tiempo, incluyendo el cáncer, el pronóstico es muchísimo mejor. Mucha gente que está allá afuera no sabe que son hipertensos, porque la hipertensión no da síntomas. Mucha gente dice, no, a mí me da dolor de cabeza. Pues les aseguro que se toman la presión pensando que tienen dolor de cabeza, y se van a dar cuenta que no necesariamente ha aumentado la presión. Muy poca gente verdaderamente sienten cuando le aumenta la presión. Y la presión, la alta presión es la causa número uno de las muertes, y por eso es que es la causa número uno de los infartos cardíacos, y por eso se le dice el asesino silencioso, porque la mayoría de la gente no sabe que tiene alta presión.
Doctor, y básicamente cuando usted tiene alta presión es porque tiene una carga de estrés que ha ido acumulando.
Bien típico.
Es típico, ¿verdad?
Y las catecolaminas aumentan, que tiene que ver con el cortisol. El cortisol es el precursor de las catecolaminas y del colesterol. Y esas son las causantes del aumento de la hipertensión. Así que, y sabemos, y eso es bien importante, que el 70% del tiempo estamos en estrés, de acuerdo a todos los estudios. Y cuando estamos en estrés, estamos aumentando la presión, estamos aumentando el oxígeno, estamos aumentando el pulso, o sea, con un gasto de energía, la sangre se desvía para las extremidades. Así que estamos pensando no con más sangre en el cerebro. Así que hay tantas cosas que nosotros individualmente podemos hacer para ayudarnos, que es importante. Yo sé que en programas anteriores tú nos has dicho todas las cosas que tú estás haciendo para ayudar con tu salud. ¿Cuál tú dirías que son las más importantes? El ejercicio,
meditación.
Meditación es esencial.
Todas las noches.
Qué bien.
Y yo hago una hora y media, dos horas. Y si a veces me siento que mi estado de relajación es uno, que tú sientes el cuerpo en un flotando un poco, por decirlo así, yo me quedo ahí. Y yo sigo respirando. ¿Por qué? Porque yo sé, anoche mismo estaba haciéndolo, yo sé que en ese ejercicio yo estoy haciendo neurogénesis, yo estoy haciendo neuroplasticidad.
Aumentando tu sistema inmunológico.
No hay nada negativo.
Nada negativo.
O sea, es un
y la química que estás produciendo, dopamina, oxitocina, todo serotonina.
Todo eso.
Es importante que el público que nos está oyendo, porque mucha gente cree que no puede meditar. Y hay que insistir. Uh-huh. O sea, porque sí. Todos podemos, todos que meditamos, pensamos en un momento dado que no podíamos meditar. Uh-huh. Pero si uno persiste y continúa, usted lo va a lograr. Uh-huh. Mucha gente cree que tiene que tener la mente en blanco. Eso ni los yoguis que llevan miles y miles de horas meditando pueden hacer eso. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos 70,000 pensamientos al día, así que es imposible controlar esos pensamientos. Lo importante es no quedarte en el pensamiento. Si yo estoy meditando y me viene el pensamiento que tengo que llamar a Pepo, pues en vez de quedarme en por qué tengo que llamar a Pepo, qué le voy a decir, cuál es la agenda, qué sé, no, yo dejo pasar eso y vuelve y me entra otro pensamiento que tengo que hacer tal cosa o un pensamiento X, pues uno lo deja pasar, o sea, que
concentrarse
no en la exacto y no te quedas en el pensamiento. Y aparte que mucha gente cree que no puede controlar los pensamientos y a través de la meditación uno aprende a controlar los pensamientos, porque todos podemos controlar nuestros pensamientos si verdaderamente nos los proponemos. Por eso es que hay que combatir ese concepto que no puedo meditar. Te tienes que decir, si fulano, sutano o mengano pudieron, yo también voy a poder. O sea, que te tienes que dar la oportunidad, porque si uno se dice, no puedo hacer algo, eso es casi imposible contra sí, eso. Sí. Así que la técnica de la meditación, y que exhorto a la gente que busque en internet, hay un libro que se llama Mindfulness para principiantes. Si lo pone a sí mismo en el internet, Mindfulness para principiantes, del doctor Sabat, les aseguro, y es un libro bastante sencillo, tiene como alrededor de 100 páginas, no hay que leerse las completas, pero preferiblemente eso, pero ahí uno aprende verdaderamente la técnica de la meditación, porque es una técnica. Por eso Pepo dice, y vuelves a concentrarte en la respiración, porque todo es alrededor de la respiración. Y hay gente que es alrededor de la respiración entrando por la nariz, que es mi caso, y otra gente que siente que la respiración llega hasta los pulmones. Así que hay usted tiene que encontrar la suya, cómo es la mejor forma de concentrar en esa respiración. Pero les aseguro que los beneficios de la meditación y del mindfulness son tan y tan impresionantemente positivos que sin duda usted lo va a obtener. Y tanto es así que yo estoy convencido, porque yo hago un tipo de meditación de sanación, yo estoy convencido que además de mi quimioterapia, de la radioterapia y de las cirugías que yo he tenido, mi ayuda con la meditación y con el mindfulness ha sido sin duda impresionante, porque bajo el estrés aumento estas químicas positivas y sobre todo aumento mi sistema inmunológico. Que el sistema inmunológico, que lo hemos dicho aquí múltiples veces, es nuestra quimioterapia natural, es el sistema que se encarga prácticamente de mantenernos saludables, el sistema que elimina las bacterias, los virus, los hongos, las protozoas, todo lo que sea nocivo, células muertas, etcétera, etcétera, incluyendo células malignas, continuamente. Aunque usted ahora mismo no tenga cáncer, tiene células malignas corriendo y es el sistema inmunológico el que la está eliminando. Así que tiene tantos y tantos beneficios el mindfulness que les exhortamos a que lo hagan, lo practiquen, y les aseguro ahora como una propuesta del 2026, póngase entre los objetivos una resolución de aprender mindfulness y meditación, porque va a encontrar un beneficio increíble con esa técnica milenaria que ha cogido un auge increíble. Ya se está enseñando en las escuelas de medicina, ya hay muchos hospitales que fomentan el mindfulness y la meditación. De hecho, en Memorial Sloan Kettering, donde yo me trato mi problema de cáncer, entre las cosas que te exhortan es a que medites, y si no has nunca meditado, te enseñan a meditar. O sea, que ellos han podido ver el beneficio que eso tiene para los enfermos, y especialmente para los enfermos de cáncer. Así que esa es una técnica que sin duda todos y cada uno de nosotros la podemos hacer si no los proponemos. Ejercicio que estábamos hablando, el ejercicio es algo que también ayuda a todo esto mismo que estamos hablando, además de fortalecernos físicamente. Y es interesante, y lo digo en mi libro, hay que hacer pesa, porque la pesa, cuando usted hace pesa, y especialmente en los huesos largos, como es el fémur y el húmero, porque ahí es que se produce la sangre. Ahí es que está la médula, y ahí es donde se produce principalmente la sangre. Y cuando usted aprieta el músculo, cuando usted hace, digamos, para los bíceps, además del músculo estar saliendo hacia afuera, que es el que uno ve, ese músculo también está apretando el hueso, y se sabe que cuando aprieta el hueso lo fortalece. Causa que ese hueso se ponga más fuerte, elimina la osteoporosis, que con la edad uno va desarrollando osteoporosis, y aumenta entonces la sangre en el cuerpo. O sea, que tiene tantos y tantos beneficios el ejercicio. ¿Y qué otra cosa?
Doctor, y cuidar más el microbioma de uno, la alimentación. Yo no estoy bebiendo ya bebidas alcohólicas, porque siempre me habían hecho daño, y yo dije, pero ¿para qué voy a seguir tomando algo que siempre me ha hecho daño? Y es hora de pararlo. Y nunca tuve un vicio así de... Yo no fumo.
No, y es importante, es interesante... que gracias a que tú no tuviste que tuviste hangover o que tuviste reacciones negativas, porque se ha podido ver que las personas y muchos alcohólicos no tienen esos efectos secundarios del alcohol, y por lo tanto no tienen el freno. Tú probablemente, yo soy uno igual que tú, que a mí el alcohol me hace daño, me cae mal, especialmente al otro día, tengo acidez o en el sueño, qué sé yo. Así que eso es un freno. Sí. Así que es bueno tener el efecto secundario del alcohol.
Para uno darse el cantazo,
sí,
y saber.
Sí, sí, sí.
Y lo otro.
Y como tú muy bien dijiste ahora, ya estaba bueno. O sea, por mucho tiempo uno sabe que te hace daño. Sí te gustaba la notita, pero pagabas el precio. Y después la diferencia es tan mala que uno mismo no quiere, lo piensa la próxima vez.
Y lo más importante también es que yo fui diagnosticado con síndrome de colon irritable y síndrome de fatiga crónica. También ambos, yo tengo ambos. Imagínate, 25 años en el periodismo, ¿le da uno? ¿Qué no le da a uno con todo lo que pasa en este
sí,
país?
No, ustedes los periodistas sin duda viven en estrés.
En estrés.
Y también tienen el problema del tiempo. Sí. Tienes que producir... Y todo es como corriendo.
Y buscar la noticia y buscar la exclusiva y buscar que no... No, eso es un estrés.
No, y cómo ya decirlo, escribirlo.
¿Cómo escribirlo? Ya yo no tengo colon irritable.
Wow.
Y yo decir que no tengo colon irritable, cuando yo me lo trataba, yo tomaba Librax, yo tomaba Ventil. Cuando me daban esos ataques de colon irritable, doctor, yo estaba 2 días. Y el colon era, o sea, para que la gente entienda, el colon se contrae de tal manera que se queda así como si fueran unos nudos en el mismo colon, y eso te da unos dolores y eso te pone de cama. Y eso se me quitó.
¿Y cómo tú pudiste lograr? Porque el colon irritable es una condición crónica que probablemente tú llevabas años teniéndola.
Sí.
Y para que una persona diga que ya no tiene colon irritable, son palabras mayores. ¿Qué tú hiciste o qué has hecho o qué sigues haciendo para evitar el colon irritable?
Bueno, en síntesis general, he encontrado más un equilibrio emocional haciendo ejercicio religiosamente, meditando todas las noches, alimentando bien mi microbioma, dejé las bebidas alcohólicas y lo que me irrita el intestino. Uh-huh. Esas cuatro cosas esenciales. O sea, cuidarme.
Y sobre todo porque hay una relación directa entre el colon irritable y las emociones.
También.
¿Sabes? Porque tú, cualquier gastroenterólogo, tú le preguntas a cualquier gastroenterólogo y todos te dicen estrés, que es el causante, o la ansiedad, el causante del colon irritable.
Es aprender a navegar. O sea, cuando los capitanes ven que hay tormenta, se quedan en puerto para pasar, esperar que pase la tormenta. Aquí tú no te puedes quedar en el puerto. Tú tienes que aprender a navegar en la tormenta. Eso es lo que yo he hecho.
Y yo estoy bastante convencido que la meditación también te tiene que haber ayudado mucho, porque la meditación, o sea, la meditación te quita tanto y tanto estrés.
Sí.
Te da ese sentido de relajación. Por eso es que insistimos en que la gente lo haga, porque una vez uno lo siente, es algo tan único. Y tan positivo, ¿sabes? Porque tú lo sientes, es algo que se siente. Y que en una sociedad como la nuestra, de tanto y tanto estresores, tener ese bálsamo de poder cogerte un tiempo para ti y para tú mejorarte y sentirte bien, porque ese es el objetivo, sentirse bien, ¿sabes? Que es bien impresionante. Y digo, y yo que te conozco bien, he visto claramente la mejoría en tantos aspectos tuyos, ¿sabes? Que es evidente, ¿sabes?
No, doctor, y llegar a los 70 sin tomarme ninguna pastilla prácticamente. Yo de vez en cuando sí tomo un antidepresivo. Mm-hmm. De vez en cuando no, lo tomo diariamente, un antidepresivo, que es una dosis baja de 50 miligramos. Mm-hmm. Y con eso yo me sostengo, porque toda la demás medicina me la produce el cuerpo. Mm-hmm. Yo la activo con el cuerpo. Y lo otro, doctor, ya yo no veo, volvemos a lo mismo, ya yo quité los canales de noticias. Yo veo ahora conciertos, escucho música, veo prank, que a veces los comparto, sí, y se los envío.
Sí, sí.
Porque uno se ríe.
Sí, 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 no, y la risa es esencial.
Sí, sí.
La risa te produce una química también impresionantemente positiva.
O sea, y el sentido del humor, tener
no, y es cuidarte, es dedicarte tiempo, eso es amor propio.
Amor propio.
Es quererte más,
es
autoestima, y eso se trasluce, o sea, y se te ve, ¿entiendes? Porque se nota, ¿sabes?
Claro.
Mucha gente me dice, qué bien te ves, qué sé, y es por eso.
Es eso.
Es eso.
Es eso.
O sea, para mí la meditación ha sido una herramienta espectacular. Y es interesantísimo, porque cuando uno medita, también uno profundiza en muchos issues también.
Ajá.
Porque yo he identificado problemas míos personales a través de mi meditación. Y de hecho, yo no sé si tú has tenido la experiencia, pero yo he tenido varias meditaciones de regresión yo mismo, echando para atrás, de, o sea, viviendo, recordándome de cosas de mi adolescencia, de ¿sabes? Situaciones específicas que están ahí en la memoria, pero que uno, como uno no las piensa, no las recuerda, pero están ahí, ¿sabes? Y ha sido para mí, vuelvo y digo, algo de suma importancia, y yo noto, o sea, yo lo noto, yo lo siento. Y obviamente yo también, al igual que tú, pues me dedico tiempo, yo camino mucho, yo hago mis ejercicios, así que es importante que todos y cada uno de nosotros nos propongamos para este 2026 tener mucho mejor salud física y mental. Y de nuevo, como tú acabas de decir, y hay que asumir esa responsabilidad, o sea, es nuestra responsabilidad, no es de los doctores, no es de la familia, es de uno mismo.
Yo creo que esa es la resolución principal, y más en estos tiempos que los radioescuchas deben hacer, y es tomar el control de su salud física y mental.
O sea, y de las dos.
De las dos.
Porque mucha gente va a los gimnasios, pero están bajo estrés y tú se los notas, ¿sabes? Y tiene que hacer, por eso es importante, como tú recalcas, es de las dos, de salud física y mental, y dedicarnos tiempo a conocernos, a qué es verdaderamente lo que queremos lograr, cuál es. Que de hecho yo iba a hablar hoy de propósito, porque es bien importante que la gente entienda la importancia de tener propósitos en la vida, tener objetivos en la vida. Típicamente uno hace algunas resoluciones al final del año o al principio del año que viene, y hay que ser más disciplinado que solamente hacerla. Claro. Porque hay que tomar acción. Claro. Y personalmente llevo muchos años, más de 25 años, haciéndolas por escrito, y me he dado cuenta que me ayuda significativamente porque me da dirección, y yo abarco muchas áreas, incluyendo mi familia, mis hijos, mis amistades, mi salud, mi trabajo, ¿sabes? Yo quiero ver en el espectro completo, mis aportaciones como ciudadano, claro, como persona, cómo yo voy a aportar como educador, todo eso yo lo pongo en blanco y negro, y lo estoy mirando anualmente, ¿sabes? Uh-huh. Durante el año, uh-huh, cosa de saber qué estoy haciendo en cada área, uh-huh, y eso me ayuda significativamente. Así que sí. Ahora que usted está en estos días que estamos a punto de empezar un nuevo año, es importante ponernos nuevas resoluciones y mirarnos y conocernos a nosotros mismos lo mejor que podamos. Es bien importante que asumamos responsabilidades de nosotros mismos. Usted es la persona más importante de su mundo. No hay nadie más importante que usted. Y eso no es egoísmo. Mucha gente cree que eso es totalmente falso. Uno tiene que cuidarse a uno primero para poder cuidar a los demás, si es que quieres cuidar a las demás personas. O sea, así que bien importante que nos dediquemos tiempo y que vivamos intensamente, y que nos propongamos sobre todo ser una mejor persona. El que se monta en ese barco de querer ser una mejor persona en todo el sentido, en salud física, en salud mental, en cómo vamos a aportar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, cómo vamos a hacer, cuál va a ser nuestra participación para tener un mejor mundo, les aseguro que tienen trabajo para el resto de su vida, y el que más se beneficia de eso es usted mismo. Yo no tengo la menor duda que yo soy una mucho mejor persona porque me he puesto esas resoluciones a través de los años. O sea, yo vivía con muchos prejuicios. O sea, yo, pues, mi crianza fue de muchos prejuicios, y yo me acuerdo que una de las resoluciones de un año, que de hecho la tuve que poner unos cuantos años, era romper con mis prejuicios, y inicialmente creía que yo tenía unos prejuicios, tenía un montón de prejuicios. Cuando uno verdaderamente hace un acto de introspección sobre los prejuicios, uno se da cuenta que tiene más de lo que uno, de lo que uno se imagina. Y un prejuicio no es otra cosa que prejuzgar a una persona por pertenecer a un grupo o a una religión, a una raza, a un partido o físicamente, etcétera, etcétera. Así que es importante que nos propongamos ser mejores personas como uno de los propósitos principales del 2026.
Como usted dijo recientemente, la mejor versión de uno mismo.
Exacto, exacto. Nada, Pepo, se nos fue el programa. Este es nuestro último programa. Agradecido siempre y especialmente agradeciendo también el apoyo que me han dado ustedes, mis radioescuchas, durante todos estos años. De hecho, estaba viendo que hemos... Este programa tiene 17 años, yo había dicho 15
y
es 17, así que verdaderamente les agradezco. Y de nuevo, si están pensando en hacer un regalo y quieren regalar un libro, no se olviden de No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Es un libro que creo que va a beneficiar a mucha gente, incluyendo a gente que no necesariamente tienen que tener el cáncer como tal. Gracias, gracias, muchas felicidades, muchas cosas buenas en el 2026 y sobre todo mucha salud. Gracias.
Sí, buenas noches a todos.
Y después de un programa tan interesante como el que acabamos de terminar, termino con este pensamiento del doctor Fuentes, que dice: cuidar tu salud no sea simplemente una resolución de año nuevo, cumple con la promesa continua de cuidarte. Quédense con ese pensamiento y será hasta el año que viene, 2026. Un abrazo.